Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ayer, el presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, un tipo al que, por cierto, hablan maravillas, se refirió así al tema de los refugiados sirios. Los afganos, libios, africanos, dijo esto a los millares de almas en pena que intentan llegar a Europa. Les dijo: quiero hacer un llamamiento a todos los potenciales inmigrantes ilegales y económicos. No vengáis a Europa. Me imagino a cualquiera de esas madres con el hijo a cuestas, tirados en Turquía, ahogándose en el Mediterráneo bajo el maltrato bestial de una mafia, o muriéndose de sed cruzando el Sahel. Me los imagino oyendo si les llega este mensaje. Y veo la escena de ese padre cogiendo el atillo, el abrigo para el crío, enganchándolo por el sobaco bajo las bombas, mirando hacia arriba para que no les caiga un misil, o rezando para que un hijo de Satanás del Daesh no le arranque a la niña o a su mujer y se la lleve. Me imagino a cualquiera de los miembros de estas familias huyendo muertos de miedo, de hambre y frío, oyendo a Donald Tusk.
Do not come to Europe.
No vengas a Europa. ¿Tú qué harías? Por mucho que desde aquí te dijeran quédate en casa, no te queremos, no cabes, aunque fuera todo yo verdad, ¿tú qué harías? Yo lo tengo muy claro. Lo intentaría. Tiraría vallas, cruzaría a nado el mar, me moriría en el desierto, pero yo intentaría huir. Total, no tendría nada que perder. Lo que no entiendo es cómo no vienen a millones. Por mucho que les digamos que se queden bajo las bombas o que en su casa se mueran de hambre. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez volverá a subrayar esta tarde en el Congreso que el gobierno de cambio que propone debe fundamentarse en el pacto firmado con Ciudadanos. Este será uno de los ejes de la intervención del candidato socialista en el debate de investidura que comenzará a las 6:30 y que precederá a la segunda votación en la que Pedro Sánchez, salvo sorpresas, tampoco va a ser investido Susana Moneo.
Sánchez va a insistir en la idea de un gobierno transversal y de que todos, excepto el Partido Popular, quieren un cambio para instar a Podemos a que aproveche esta oportunidad. Les va a decir que Rajoy puede ser pasado esta misma tarde. Les va a recordar las medidas acordadas con Ciudadanos para poner de manifiesto que todas son asumibles por quienes quieren ese cambio. En una apelación directa a Podemos, les dirá que si no lo facilitan, tendrán que explicar a los ciudadanos por qué van a ser la tabla de salvación de Rajoy.
La presidenta brasileña Dilma Rousseff ha convocado esta tarde a sus ministros con carácter de urgencia, Lourdes.
Lo ha hecho para analizar la situación de su antecesor en el cargo, Lula da Silva, quien ha declarado hoy durante casi 4 horas ante la policía por el caso Petrobras. Corresponsal en la zona, Arturo Lezcano.
Hace unos minutos ha terminado la declaración de Lula da Silva en el aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo, y desde ahí se está trasladando hacia su casa, el lugar donde comenzó el día con el registro por parte de la policía en busca de pruebas. Lula da Silva ha respondido a todo el interrogatorio, según la Fiscalía, quien ha reconocido también que hay evidencias claras de que el expresidente se enriqueció con dinero de sobornos proveniente de la trama de corrupción en Petrobras. Las reacciones políticas no se han hecho esperar, y mientras la oposición habla del principio del fin del Partido de los Trabajadores, el mismo de Dilma Rousseff, el propio PT ha llamado a sus partidarios a defender a Lula frente a lo que consideran una injusticia.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
El defensor del menor investiga el caso del niño de Almonte maltratado por su madre. La policía lo encontró atado con cadenas en su habitación. La madre está detenida y el pequeño pasará en breve a una acogida familiar. Ángela Sánchez.
Los agentes que acogieron al pequeño en su casa cuando lo rescataron aseguran que pedía no volver con su madre. En la tarde de COPE, el oficial de Almonte, Juan José Bueno, ha explicado que el menor tenía mucha hambre y presentaba un estado lamentable.
El niño estuvo aquí jugando con mi hija porque es compañero de clase y estuvieron toda la tarde jugando. Se le proporcionó ropa limpia porque la ropa que tenía era ropa sucia y vieja, agujereada, lamentable. Se le dio 3 o 4 veces de merendar, no recuerdo cuántas veces.
Los vecinos fueron los que llamaron a la policía al escuchar cómo lloraba el pequeño que estaba encerrado en la habitación y atado con cadenas. La madre además presuntamente pegaba a su hijo con cables y raquetas.
El Vaticano lanza una aplicación móvil para rezar junto al Papa. Permitirá que los católicos de todo el mundo puedan orar con Francisco, también desde el ordenador. Roma, Paloma García Ovejero.
Son los mismos que idearon los vídeos mensuales del Papa, los del apostolado de la oración. Hoy han lanzado Click to Pray para invitar a todo el mundo a sumarse al ritmo de la oración diaria. Click to Pray, es decir, hacer clic para rezar, se ha desarrollado para la web y como aplicación del teléfono móvil. El lema con el que nace esta plataforma es Juntos cada día es diferente y está en inglés, en español, en portugués y en francés. Las alertas son 3 veces al día y además el primer viernes de cada mes, que es la Jornada Mundial de la Oración del Papa.
En los deportes, Vicente del Bosque abre la puerta de la selección a Aduriz. Luis Munilla.
Es uno de los debates más encendidos en el fútbol español. El delantero del Athletic se está saliendo, suma ya 30 goles esta temporada y hasta ahora del Bosque se ha resistido a llevarle la selección. Pero parece que eso se puede acabar en la convocatoria del día 18. Ojo a sus palabras en minuto cero, hoy en Movistar Plus.
La realidad es que ha sido contundente, él está jugando bien, no lo queremos para un futuro muy lejos y que si nos vale, y eso lo veremos en esta próxima convocatoria y para la definitiva del europeo, pues si Aduriz demuestra lo que está demostrando, pues seguramente esté con nosotros.
En cuanto a la Liga, Zinedine Zidane se teme que mañana la afición del Bernabéu pueda tomarla con el equipo tras la derrota en el derbi y por eso hoy se ha dirigido a ellos.
Es un mensaje también para la afición. Yo sé que a veces es difícil, pero nosotros queremos el cariño de la afición y nosotros vamos a dar todos para ellos porque son muy, muy, muy importantes para nosotros.
Gracias. El Real Madrid recibe mañana al Celta con el regreso de Gareth Bale y de Marcelo y las bajas de Kroos, Modric y Benzema. Y noticias de última hora, el comité de competición sanciona al técnico del Sport a Belardo con 2 partidos y al del Málaga Javi Gracia también con 2 encuentros.
Tiempo ya para un minuto desde tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 14 grados y el cielo despejado en Madrid. En cuanto al tráfico, un par de accidentes complican las salidas por la capital. Uno en el kilómetro 17 de la 2, cerca de Torrejón de Ardoz. Está cortado el carril izquierdo y 5 kilómetros de retenciones desde la M40. El otro en la 1, entre Alcoendas y San Sebastián de los Reyes. Problemas además en las salidas de Madrid por la 5 en Alcorcón, en la 3 en Rivas y en la 42 en Torrejón de la Calzada en esta carretera. También de entrada en Getafe y el M40, tráfico intenso en Coslada sentido A3. En la comisión que investiga la corrupción en la Asamblea de Madrid, los guardias civiles José Oreja y Antonio Coronado han asegurado que en 2008 el exdirector regional de seguridad Sergio Gamón les pidió por orden del entonces vicepresidente primero Ignacio González que espiaran e hicieran seguimientos a varios políticos y cargos públicos como el que fuera alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, al vicealcalde Manuel Cobo y a la que por entonces era presidenta de la Asamblea de Madrid Cristina Cifuentes. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 22 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro, desde el Congreso, Luis del Val, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Las fiestas de San Fermín de Pamplona, como sabes, se remontan al siglo XIII. Y el encierro responde a la tradición de los pastores medievales que traían los toros desde las dehesas de la Ribera de Navarra y los encerraban en la Plaza Mayor, porque lógicamente, como nadie ignora, excepto algunos tontos contemporáneos que ejercen de concejales en Pamplona, en la época medieval no había plazas de toros. En el siglo XIV, el rey Carlos II de Navarra pasó a conceder a la Feria de San Fermín el título de Feria Franca. Pero da lo mismo, porque a los tontos contemporáneos la historia les parece un relato opresor y lo que quieren es cambiar el nombre secular de la procesión de San Fermín por uno nuevo que se llame Desfile del Día Grande. Se han quedado solos, claro, a veces la soledad del tonto contemporáneo se produce, pero hubiera quedado muy mono ir cambiando toda la tradición y en vez del pobre de mí, ya se acaban las fiestas de San Fermín, hubiese habido que cambiar la letra con algo así como que el ánimo no se te ablande aunque se acabe el desfile del Día Grande. O la tontería se expande y ahora esto es el Día Grande. Se ha hablado menos de que a la vara de mando del alcalde también le quiere cambiar de denominación. Es que el término de vara de mando se les antoja demasiado autoritario y querría llamarla vara de servicio. Claro, como al mingitorio se le llama servicio en la mayoría de los bares de Pamplona y del resto de España, lo de vara de servicio podría sonar a vara de los lavabos. Todavía en mi pueblo, en Zaragoza, no he oído nada acerca de que quieran cambiar el nombre de fiestas del Pilar, pero dado el laicismo combativo, igual la ofrenda de flores a la Virgen la pretenden llamar Desfile Floral de Octubre, en recuerdo a la Revolución de Octubre, cuando se tomó el Palacio del Invierno y de autoritarismo de los zares se pasó a la tiranía del comunismo. Espero que no. Ahora bien, produce una cierta pereza comentar estas jautadas, estas inmensas melonadas, procedentes de personas mayores de edad, a las que se les supone que saben leer y escribir, y a las que se les paga un sueldo para que gobiernen las ciudades, no para que hagan revoluciones nominalistas. Como dice mi tía Pascualina, el que se cree que cambiando de nombre se cambian las cosas, es como el que se cree que pintando parecerán casas las chozas.
Esta tarde-noche, ya en un ratico, la están peinando, tenemos película de las largas. Se proyecta aquí, donde estamos, en el Congreso de los Diputados, y se titula Segunda votación de investidura para Pedro Sánchez. Pero, ya conocemos el final, va a ser que no.
No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás. No,
lo siento por el spoiler, es lo que hay, soy especialista. Además, así podrás seguir el asunto por COPE, entendiendo las claves de lo que va a pasar a partir de mañana. Y ya que estamos, ¿por qué no desvelamos otros finales para que no pierdas el tiempo? Jon Uriarte nos ayuda a hacerlo con algunos clásicos. Prepárate que te vamos a contar el final de las grandes pelis, Jon.
De hecho, antes de nada quiero agradecer a alguien que me ha hecho un spoiler, pero de cumpleaños, porque es mañana, pero me han felicitado hoy y me han traído un roscón de Reyes. Oyente Pilar, muchas gracias. Sí. Un beso muy grande porque estaba maravilloso y no lo digo yo, lo dice todo el mundo que ha comido de él, porque era enorme.
Pero si lo tenías en tu mesa, si te has puesto hasta el
mismísimo. Sí, pero perdona que aquí ha comido todo el mundo. Menos Herrera, bueno, que está haciendo régimen, pero los demás...
Peor para él.
Y tanto. Bueno, por ejemplo, como decías tú, vamos a hacer spoiler. Si no has visto El Sexto Sentido, te vamos a dar dos consejos. Uno, pues deberías ir más al cine porque ahora es sonoro, chaval. Y dos, Bruce Willis no ve lo evidente.
Como personas normales, no saben que están muertos.
¿Los ves a menudo?
Todos los días, están en todas partes.
Vamos a ver, mira que te lo dice claro el chaval, que te dice que estás muerto, tío, que eres un fantasma.
Estás palmolive, tronco.
De hecho, claro. Esta es la escena final de la peli. Momento en el que Bruce cae por fin y dice, ah, o sea que cuando este me decía que había muertos, el muerto era yo.
Claro.
Que esto es como hablando... cuando dices tú, hay un cornudo aquí.
Pues tiene toda la pinta. Hablando de muertos, la madre de Bambi dura menos que algo de comer en la redacción de COPE.
Bambi, pronto, al bosque. ¡Corre! ¡Corre más, Bambi! ¡No voltees! ¡Más rápido, sigue!
Ya está, se acabó.
Adiós. La peli.
Y además es casi al principio. O sea, sí. Querido amigo, se cargan a la madre de Bambi.
Sí.
Pero Bambi sigue vivo, crece y se hace el dueño del bosque. Vamos, lo previsible, porque es una peli de Disney, ¿qué esperas?
Claro.
No te pierdes nada. Hace poco yo la volví a ver, por cierto, y está sobrevalorada, muy lenta.
Un día tenemos que hacer sobrevaloraciones varias, ¿eh?
Sí. Un día dedicado a sobrevaloraciones.
Sí.
En realidad, este es un ejemplo, porque es más lenta y sosa que una votación en el Congreso.
Tampoco pierdas mucho el tiempo con Blancanieves, ¿eh?
No.
Al final, te lo reventamos.
Sí.
Se va con el príncipe.
Adiós, gruñón. Adiós. Mudito. Adiós.
Y vivieron felices para siempre.
No como en perdices porque lo mismo eran veganos, pero te quiero decir que por lo demás, que no te engañe ese sonido, es el final, están despidiéndose, pero se va con el guapo, o sea, los enanitos, un beso en la frente y puerta.
Y
le gorrorea, pero nada.
Sí, es verdad. Pero te digo otra cosa, ¿eh?
Dime.
El coro ese del... es insoportable.
Sí, que te vayas. Sí, tiene un punto cansino, sí. También. Son los animalitos del bosque que cantan así. Bueno, por cierto, no deja de ser preocupante que nos parezca normal que un príncipe desea una muerta. Ahí lo dejo. Porque lo de esa moza es mucho dormir para un adulto.
Pasemos ahora a la ciencia ficción. En el planeta de los simios, Charlton Heston no puede volver a la Tierra.
No.
Claro, porque ya está en la Tierra. Si ve la Estatua de la Libertad.
¡Maldigo las garras! ¡Os maldigo!
¿Qué parte de... Chaval, esto es clavadito a la Tierra, no entiendes?
¿Está en la playa?
¡Claro!
Con la churri en el caballo para hacer la de Terry.
Solo para ver a Anderson paseando. Parece que las pruebas de la NASA para ser astronauta...
Por cierto, ¿qué? Oye, con lo mal que tiene que comer ahí con los simios y tal, jope con la señora, ¿eh?
Sí, es verdad, mira, era muy maja.
Yajaela es un maza.
Mira que parece tonto el chaval, pero elige la más guapa de todo el planeta. Sí. Pudiendo irse con la mona, que era muy mona. Bueno, sí. Si no es porque acaba viendo el chaval la Estatua de la Libertad, Charlton Heston seguiría dando vueltas por ahí, como dices.
Otras veces, el final es previsible, porque se ve hasta en el cartel de la peli. 9 semanas y media.
¿Por qué me haces esto?
¿Qué ocurre, Elizabeth?
¿De verdad quieres saberlo? ¿De verdad quieres saberlo?
Da igual que discutan.
¿Cómo acaba?
Se la liga.
¿Qué pasa?
Se
¿Qué?
La liga.
No, esta mañana has dicho otra cosa.
Sí.
¿Qué pasa?
Voy a decirlo con eufemismos.
Dilo.
Juegan a médicos y a las tinieblas, pero no, todo a la vez.
No. En la reunión, cuando hemos decidido el tema, lo has definido de otra manera.
Sí, pero...
Has dicho... Al final, él se la... ¿Qué has dicho?
Mira, te digo una cosa. El padre Mendibelzúa, que me dio clases...
Eres un cobarde.
Me dijo que me lavara la boca cuando dijera esas cosas.
Bueno, es igual, ¿y qué?
Bueno, total.
Pero que al final, ¿qué? Que no sé lo que pues pasa.
Que hay bacalao chisplao. Bueno,
vale.
Total, que hay otras películas de roce, por cierto, esto te lo digo a ti, Ángel Espósito, que
¿a
las
mí,
dan,
por qué?
Porque las dan de madrugada y nunca ganarían el Oscar al vestuario.
Esas que dicen que tienes que cerrar mucho los ojos muy deprisa para poder ver algo.
Esas. Pues bueno, vale. También el final es previsible. No se casan al final el chico y la chica.
No, ¿y qué hacen al final?
Pues también juegan a médicos entre tinieblas.
Sí, pero en las porno, ¿cómo acaban? Yo es que nunca he visto una. ¿Cómo acaban?
Yo es que nunca he visto el final.
Ay, bueno, ojo, que tampoco las obras maestras.
Bueno, una vez sí, pero ya lo contaré otro día.
Ya. Bueno. Ciudadano Kane.
Sí.
Es un timo.
¿Cómo hemos cambiado?
Es un timo. Al final no se sabe qué significa Rosebud.
Charles Foster Kane. Un hombre que pudo ser presidente, que fue tan amado como odiado, de quien más se ha hablado en nuestro tiempo, y que cuando va a morir, todo lo que piensa es en Rosebud. ¿Qué significará?
Pues dicen, ojo al dato, que Rosebud era el trineo que Kane tenía de niño. Un amigo de la infancia, dicen otros, e incluso hay gente que dice que es cierta parte de la anatomía de Hearst, mejor dicho, de la amante de Hearst, el millonario en quien está inspirada la película.
¿Por qué has dicho anatomía si aquí pone amante? ¿Te has vuelto loco?
Quería decir el cuerpo de la chica, pero me he ido arriba.
Claro, como viene el
tema... Por irme abajo, que era donde estaba el tema.
Como viene el tema, claro.
Pero bueno, total, que al final te quedas sin saber lo que es Rosebud y dices, ¿pa esto he hecho todo el viaje?
Bueno.
Kane muere al principio, así que no pasa nada si te lo decimos.
Pues eso.
A palmar.
Pero lo del Titanic es peor.
Sí.
Por cierto, no sé si lo sabes, pero se hunde.
Sí.
¡Llamen a los botes!
¡Que los llamen!
¡Ay, qué frío tengo!
Si hundirán el bote, nos harán zozobrar.
Sí, que zozobrar. Bueno, hay que decir que años más tarde, después de saber ya que el Titanic se hundía, el director y la actriz principal han confesado que el chaval, o sea, ese DiCaprio, cabía en la tabla y no tenía que haberse ahogado.
Claro.
Pero dijeron, mira, y encima no te vas a llevar el Oscar.
O sea, esa escena es terrible. O sea, la tía topa ancha en la tabla y la perraca y
solo le falta decir, dame un poco de crema, dame crema en la espalda.
Que tengo frío.
Bueno, en fin, hoy estamos haciendo spoilers, Ángel Espósito y un servidor, en homenaje al Congreso de los Diputados, donde ya sabemos de antemano que esta tarde noche van a decir no a la investidura. Otro spoiler.
Y la gran duda es qué hacemos aquí.
Bueno,
pero bueno, de la misma forma que podríamos resumir la película Tiburón, más o menos así.
Es un gran blanco, uno enorme, y cualquier experto en tiburones te dirá que es un devorador de hombres.
Ese tiburón se traga a uno entero.
Mide unos 7 metros.
8 metros. Y pesará 3 toneladas. Necesitará otro barco más grande.
Ya está. Sí, es un gran blanco, es enorme, devora hombres, se los traga enteros.
Si solamente se come chicas guapas.
También es verdad que es muy... Sí, que, y a un chaval pequeñito que es blandito, como tierno. Pero vamos, mide más de 8 metros.
Eso no cuenta.
Eso, se carga el barco porque no es suficientemente grande. O sea que con escuchar el tráiler tú ya te has visto la peli.
Es verdad.
Y como te imaginabas, al final, el que lo mata es el sheriff, claro.
Pues claro. Otro bicho que también la palma, que lo sepas...
Que lo sepas.
Es King Kong.
Vamos, aquí ya no hay nada que ver. Los aviones han acabado con él.
No han sido los aviones. La bella ha vencido a la bestia.
Bonita frase, pero al final da igual, ¿eh? Una muestra clara de que los animales exóticos no son para las ciudades y que hay que llevar a las mascotas atadas.
Sí,
se te suben, si no, a los árboles. Bueno, pasemos ahora a la tele y a las series demasiado largas.
Marco, no hace falta que te tragues todas las andanzas del niño y el mono. Que sepas, lo reventamos. Me da igual.
¡Ah!
Encuentra a su madre.
¡Mamá! ¡Mamá!
Marco, no estoy soñando, Marco.
¡Soy yo!
No es un sueño, Ana. Es verdad.
Marco está aquí.
El sueño era el de los Serrano. Tu historia es otra. Bueno, si esto no es síndrome de Edipo, que venga los griegos y me lo arrebatan. Eso sí, el chaval tarda tanto en encontrarla que casi llega tarde. Pero si hay una peli que merece la pena que en la que te hagan un spoiler, es esa que se llama Murieron con las botas puestas.
Sí, ¿para qué la ves?
Claro.
Claro, ya en el titular te dicen lo que pasa al final con Errol Flynn cuando sale al combate con su ejército. Claro, y mueren, y encima con las botas puestas, claro.
¡Regimiento, firmes!
El regimiento está formado, señor.
¡Séptimo de caballería! ¡En marcha!
Que yo soy uno de ellos y le digo, va a ir tu padre. Porque ya se veía que aquello pintaba mal. Vamos a ver, Caster, ir para nada ya sabes que es tontería, pero ir para morir, encima cuenta mentiras, porque no eran tantos sí. indios, y el séptimo de caballería sí palmó fue por culpa de Caster, que era muy mal general.
Totalmente.
Pero bueno, al menos el título te lo deja claro, como dices, porque morir mueren con las botas puestas.
Sí, pero en estos spoilers que te estamos haciendo en homenaje al previsible no hoy en el Congreso, no puede faltar el que hicieron en Portugal con esta peli.
¿Hay alguien en la casa?
Mi madre. Está inválida. Prácticamente vivos.
Norman Bates perdió a su madre hace más de 10 años. Está enterrada en el cementerio de Green.
Vamos a ver, hemos hecho un spoiler, pero era más grande el del cartel de Portugal. Sí. Ni psicosis, sí. ni un psicópata, ni el chalado de la ducha. Allí en Portugal la titularon La madre era él. ¡Insuperable!
Claro, ¿para qué más?
Claro.
¿Para qué más?
Yo creo que tú has trabajado allí en Portugal haciendo títulos, traducciones.
No, pero vamos.
Como eres experto en spoiler.
El currículum lo eché. Dicho lo cual, puedes ver estas pelis, pero sabiendo lo que te espera. Como Pedro Sánchez, que sabe lo que le van a decir dentro de un rato, pero sigue la película como si el final pudiera ser otro.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vive el fútbol como en el campo.
Sonido del fútbol. Sí. ¿Cómo me vale?
Sí. Este sábado, desde las 3, Real Madrid Celta.
¡Rueda la pelota!
Y el domingo, Eibar Barcelona. Valencia Atlético de Madrid.
Yo dije que era un nota que tenía tan mala suerte.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Que fue a los toros y le pegaron un balonazo.
¿Qué arte tiene picha? Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
En Hipercore, más de 500 productos, te llevas el 50%
de rebote.
Desde ya y sin compra mínima.
Como en el papel higiénico Scottex Original. El paquete de 48 rollos cuesta 11,90 euros.
Y te llevas 5,95 euros de rebote.
Además, con tus compras puedes conseguir peluches Disney.
Coleccionalos en Hipercore e Hipercore.es.
Oferta válida en Península.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Bankia devuelve el dinero de la salida a bolsa. Si compró acciones del tramo minorista en la salida a bolsa de Bankia, recupere el 100% de su inversión, de la forma más ágil y sencilla. Acuda a su oficina Bankia. Más información en bankia.com o en el 91-602-4638. Bankia, sigamos trabajando.
¿Eres estudiante? ¿Preparas oposiciones? Apunta al número uno. No des vueltas. Aprende un buen método de estudio. Aprende el método Pascal. El método Pascal te llevará al éxito. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91-519-4969.
Saludar al elefante sagrado Ganesha, pasear con dragones en la ciudad prohibida, visitar a los antiguos incas. Llevas toda la vida soñando con ellos y ellos deseando decirte, encantado de conocerte.
Asombrosos destinos por todo el mundo están esperando a que vayas a descubrirlos. Disfruta lo grande de grandes viajes pagando cómodamente en 3 meses y con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Consulta condiciones.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Quédate a dormir. Es todo lo que quiero en esta vida insana. Quédate a dormir. Que pasen 30 años antes de mañana.
Morgan Freeman ha conseguido que nos guste una canción de Justin Bieber.
es una de las voces más espectaculares de Hollywood. Hace que todo lo que Leo nos cuente nos emocione. La prueba, ha recitado de forma dramática Love Yourself de Bieber con esta pasión.
For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name.
Igualito, ¿eh? ¿Cómo nos canta estas mismas palabras Justin Bieber?
O sea, con matices. No ha hecho que nos guste Justin Bieber. Nos ha hecho que nos guste una poesía con una letra recitada por esa pedazo de voz. Pero el Justin Bieber es incalificable. No es lo mismo.
Nunca te convenceré.
No.
Bueno, el cantante que, por cierto, no para de recibir disgustos, uno tras otro. El último, si pedimos al traductor de Google que nos traduzca la palabra idiota del español al francés, el resultado, según este traductor, es Justin Bieber.
Sí, se queda corto. Seguimos leyendo mensajes. Estamos en el Congreso haciendo la tarde de COPE, más tarde la linterna. Y hay mucha opinión sobre cuestiones políticas, ¿no?
Sí, pero sobre todo los oyentes te dan las gracias por haber dado el número de teléfono del WhatsApp con tranquilidad. Muchísimos mensajes de que por fin lo han cogido. Notas de voz en el WhatsApp del programa. Venga, yo también lo digo lento. 607-150602.
Yo creo que el rey debería dejarse de consultas y llamar a los cuatro partidos mayoritarios y darles un buen tirón de orejas y que se pongan de acuerdo.
También a través de Twitter nos dicen, a mi parecer, el pacto de PSOE-Ciudadanos es la alianza de los dos grandes perdedores de las elecciones últimas. Y Ana, como hoy ya damos todo por perdido, quiero recordarle a los políticos esta palabra, diálogo.
Como mola esta, a ver si me apunto. Rod Stewart va a actuar en el Teatro Real de Madrid.
En el Universal Music Festival, es la segunda edición y se va a celebrar entre el 26 y el 30 de julio.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, si lo prefieres, a través del Facebook, La Tarde Cope, o mensajes de voz al WhatsApp del programa al 607-150602. ¿Lo he dicho bien?
Lo has dicho perfecto.
Vale. Nuestro compañero Ricardo Marquina, nuestro corresponsal habitualmente en Moscú, en Rusia, bueno, pues está en Siria, empotrado con las tropas rusas allí, y nos va a contar qué está viendo y, ojo, cómo ha vivido un bombardeo. Cayeron los pepinos a menos de 100 metros. Ya verás qué relato. Ricardo Marquina, en Siria.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres algo fantástico para picar?
Patatas fritas de sabores Vicente Vidal.
Alioli, ajo y perejil, jamón, barbacoa, chorizo, pimienta negra.
Queso mediterráneo, paprika, sal y vinagre o queso y cebolla.
¡Ole, qué buenas! Me las comería todas. ¿Y tú?
Desde 1931, patatas de sabores de Vicente Vidal.
Pídelas en tu tienda y en tu bar y cuéntanos cuál es tu favorita.
Marca te trae gratis la bolsa deportiva Múnich del campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez. Lleva contigo al número uno. Diseño exclusivo personalizado por el campeón. La única bolsa deportiva en la que caben dos campeonatos mundiales. Consigue tu bolsa deportiva Múnich de Marc Márquez gratis. Domingo 6 la cartilla. Entrega inmediata en tu kiosco. Marca nunca acaba.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Canta todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame, Manolo, sí.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Si me toca la primitiva.
Cuando dices... Si me toca la primitiva... Eso suena un poco a ¿por dónde empiezo?, ¿no? Pero también suena bastante a si empiezo no acabo. Lo que está claro es que a lo que no suena es a no, por favor, que no me toque, que es un lío. ¿Ves? A eso no suena. No sabemos qué es ese... pero no tiene pinta de ser barato. Hay que jugar a la primitiva.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Desde el Congreso de los Diputados actualizamos la información. Pedro Sánchez insistirá dentro de un rato en que solo hay cambio con un gobierno transversal. Ahora se llama así. Lourdes Mate.
El candidato socialista volverá también a subrayar esta tarde en el Congreso que dicho gobierno debe fundamentarse en el pacto firmado con Ciudadanos. Este va a ser uno de los ejes de la intervención de Sánchez en el debate de investidura que comienza a las 6:30 y que precederá a la segunda votación en la que Sánchez, salvo sorpresas, tampoco será investido.
Barclays cree que la retirada de Rajoy facilitaría que hubiera gobierno.
El Banco Británico ha escrito en una nota a sus inversores que esto facilitaría también un gobierno de coalición liderado por el PP. La entidad no ha descartado del todo un gobierno en minoría, pero sí considera improbable que el acuerdo PSOE-Ciudadanos consiga apoyos suficientes.
Lula da Silva queda en libertad tras casi 4 horas de declaración.
El expresidente brasileño ha respondido a todas las preguntas según la Fiscalía, que también considera que hay evidencias suficientes para demostrar que Lula se enriqueció con sobornos. El partido de Lula da Silva y de la actual presidenta Dilma Rousseff ha pedido a sus seguidores que se manifiesten a favor del exdirigente.
Facebook pagará impuestos en el Reino Unido en función de sus ingresos en este país.
Será a partir de abril, después de la polémica generada porque la red social desviaba sus beneficios a su sede europea en Irlanda, una práctica que emplean varias multinacionales para pagar menos impuestos. Facebook asegura que quiere ser más transparente.
Y el Chapo estuvo 2 veces en Estados Unidos durante su fuga.
Sí, lo ha confesado su hija mayor. Según cuenta en una entrevista, el narcotraficante cruzó la frontera para ver a sus familiares gracias a la ayuda de funcionarios mexicanos. Esto a pesar de ser uno de los fugitivos más buscados del mundo después de huir de una prisión de máxima seguridad a través de un túnel de 1.5 kilómetros.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ni 48 horas duró el alto el fuego decretado casi hace una semana en Siria. Un alto el fuego pactado entre Estados Unidos y Rusia. Y dicen parte de los grupos rebeldes sirios que iban a permitir a la población salir a la calle, conseguir parte de la ayuda humanitaria que la ONU intenta hacerles llegar. Bueno, pues nada. A esta delicada situación había que añadir un corte en la red eléctrica ayer mismo en todo el país que dejó sin luz toda Siria. De las últimas escaramuzas y bombardeos entre partidarios y detractores del presidente Bashar al-Assad, ha sido testigo nuestro corresponsal en Rusia, Ricardo Marquina. Se encuentra en Siria. Hace unos días, Ricardo y otros periodistas que iban empotrados con las tropas de Moscú sufrían un bombardeo en la ciudad de Latakia, al norte del país.
Perfectamente. No hay que darle más vueltas. Estas cosas pasan. Nosotros somos meros observadores que pasamos por allí. De hecho, nosotros salimos de allí con perfectamente a un compañero y un rasguño, pero allí se quedaron 3 personas que murieron en ese bombardeo, que eran tres soldados sirios, que bueno, pues hoy supongo que habrá habido el funeral de estas familias. Y yo, la verdad es que nosotros estuvimos allí, fue algo absolutamente casual, prácticamente irrelevante, y de hecho destaca que muchas veces la noticia está porque hay alguien para contarla. Y en este país ahora mismo hay muy pocos periodistas que puedan contar noticias porque es peligroso trabajar, con lo cual son muy pocos los profesionales que están aquí pues intentando contar lo que pasa.
Ricardo, en la guerra en Siria iniciada en marzo de 2011, allí ya han muerto más de 130.000 personas y más de 10 millones han tenido que abandonar sus casas. En estos momentos, ¿cuál es la situación, Ricardo?
Bueno, pues la situación depende mucho de dónde estés, cambia cada 200 kilómetros, es muy diferente. La zona que visitamos ayer, la frontera con Turquía, donde opera al-Nusra y el EGIL, el Estado Islámico, pues allí, pues como no hay choque con ellos, pues ahí siguen los combates. En cambio, hemos visitado la zona de Hama, que donde hemos asistido como firmar un tratado de paz de milicias locales con al-Assad, pues ahí la cosa estaba tranquila. ¿Cómo está en el centro del país? ¿Cómo está en Alepo? Es imposible decirlo, porque no te puedes fiar de las noticias que dan unos y otros. Habría que visitarlo y es muy complicado decir si realmente no tampoco se está cumpliendo.
A pesar de que la tregua no se respeta, Naciones Unidas espera entregar en los próximos 5 días pues material básico a 154.000 personas que están asediadas. Concretamente hay 10 camiones cargados con mantas, pañales, jabón, productos de limpieza que esperan entrar en una localidad al suroeste de Damasco. ¿Está llegando la ayuda, Ricardo?
Nosotros esto no lo hemos podido verificar. Yo he podido verificar hoy cómo las fuerzas rusas entregan comida y agua. Agua potable y comida en conservas a la población de la zona de Hama. También vimos como ayer entregaban comida y agua potable a las poblaciones cercanas a la frontera de, con Turquía. Con respecto a la ayuda humanitaria de la ONU, por desgracia que no te puedo decir nada porque pues no he podido verificarlo con mis propios ojos, que ahora mismo es casi lo único que me creo, porque la guerra de desinformación aquí en Siria es muy fuerte.
Ricardo, para terminar, una foto del país.
Bueno, pues este es un país que se mantiene con alfileres, que los pactos son pactos, pero son débiles, que hay partes muy importantes, sobre todo el frente al NUR, que es realmente mucho más poderoso que el Estado Islámico e igual de radical o más, que no tiene ninguna gana, ninguna intención de llegar a ningún acuerdo con nadie, con lo cual mientras enfrentas al NUR, que son islamistas radicales, y el Estado Islámico no estén o eliminados o que formen parte de un acuerdo, pues aquí no va a haber paz.
Me quedo con esas palabras de nuestro corresponsal en Moscú, empotrado con los soldados rusos en Siria. Aquí no va a haber paz. 4 años en guerra y lo que queda.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Podría ser el guión de una película. Espías americanos y rusos, asesinos, profesores, fanáticos. Estos son algunos de los protagonistas del informe Kerry. Lo edita Almuzara. El último trabajo del escritor e investigador Gonzalo Guarch. Una novela histórica que nos da las claves para entender el exterminio cristiano a manos del Estado Islámico. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Nosotros hacemos el programa desde el Congreso de los Diputados, ante esta no investidura previsiblemente de Pedro Sánchez dentro de un ratito. Gonzalo Guarch está en nuestros estudios de COPE Almería. Gracias por acompañarnos, Gonzalo.
Muchas gracias a vosotros.
Hablamos de novela histórica, pero claro, es que la historia también se produce en el presente, ¿no?
Absolutamente. Estamos viviendo parte de la historia y además una parte fundamental de la historia. El mundo nunca ha sido como ahora. Nunca ha estado dependiendo de un solo instante. Nunca hemos vivido en tiempo real y las circunstancias ahora cambian de minuto en minuto. Vivimos la historia.
El informe Kerry, así se titula tu nueva novela, es un informe secreto que habría sido encargado por Obama y el Papa en marzo de 2014 para entender la situación de los cristianos en Oriente Próximo. Esto es solo ficción, ¿verdad?
Yo creo que no.
Anda.
Yo creo que tiene mucha parte de realidad. Intento explicarlo.
Claro.
Cuando en el último momento parece que ya los americanos han decidido, junto con la OTAN, bombardear Siria, en ese momento recibe Kerry una llamada del Papa y hay un viaje relámpago donde Obama y Michelle Obama se presentan en el Vaticano y son recibidos por Francisco. Y aunque esto no se sabe, ciertamente, en esa conversación que mantuvieron, donde estuvo presente Kerry también, el Papa les pidió que no bombardearan Siria, que rebajaran el DEFCON 3 y que pararan un poco el tema porque peligraba una serie de circunstancias.
¿Cuál es, Gonzalo, el verdadero protagonista de tu novela, el protagonista del informe Kerry?
Yo creo que el sentido de la humanidad. Yo creo que pensar que las guerras podrían ser siempre evitables, que esto es un fracaso de todos, que las circunstancias son muy complicadas, pero que siempre la palabra tiene que predominar, que tendríamos que ser un poco más humanos, en una palabra.
¿Cómo te has documentado? Porque, claro, cuando una novela está basada en hechos reales, tan reales que están ocurriendo ahora mismo, no solo basta, supongo, con leer periódicos. ¿Con quién te has documentado, Gonzalo?
Bueno, verás, yo empecé a escribir una serie de novelas sobre el genocidio de Armenia.
Sí, bueno, hasta fuiste premiado.
Sí, sí, bueno, cosas de la vida. Escribí el árbol armenio, escribí el testamento armenio, escribí la montaña blanca, he escrito el asunto Agopian. Los tres primeros han sido publicados en Rusia y en Armenia, también en Francia, ahora últimamente en Estados Unidos también. Por supuesto en España, donde se difundieron a todas las comunidades armenias de la diáspora. Eso me puso en contacto con muchísima gente. He visitado a los patriarcas, he visitado al patriarca de Jerusalén, que ya ha fallecido, por cierto. He visitado al patriarca, al sumo pontífice, por así decirlo, de los patriarcas armenios apostólicos, que es Garegín II. He estado en contacto con mucha gente de ahí y ahí me documenté mucho sobre lo que eran las iglesias orientales. Uh-huh. A partir de ahí me di cuenta de que había mucho que contar y al ver lo que estaba sucediendo en la guerra de Siria me di cuenta de que peligraba toda una parte importante de la cultura judeocristiana sobre la que nosotros mismos nos asentamos.
Al Papa le preocupa, claro, esta situación. Seguramente, y de manera pública, se ha mojado mucho más que muchísimos líderes del mundo. Le escuchamos.
Ocorre contraporre al fanatismo y al fundamentalismo.
Es preciso contraponer al fanatismo y al fundamentalismo a las fobias irracionales que alientan la incomprensión y la discriminación, la solidaridad de todos los creyentes, que tenga como pilares el respeto de la vida humana, de la libertad religiosa, que es libertad de culto y libertad de vivir según la ética religiosa.
Culto y libertad de vivir según la ética religiosa.
A mí, de todo esto que estamos viviendo y que tú cuentas en esa novela, por desgracia, basada más que en hechos reales, Gonzalo, lo que me llama la atención es precisamente eso, el absoluto desprecio por la libertad que estamos viviendo en este principio del siglo XXI, algo que hubiera sido inconcebible hace 50 años.
La historia se repite, no creas que estamos tan lejos.
Sí, pero, perdóname, no se repite, va peor.
Va peor porque cada vez las armas, las formas de matar son más sutiles, más, digamos, son diferentes, están progresando también. Pero el fanatismo, la yihad, ya tuvimos aquí a los almorávides y a los almohades hace mil años. Luego, acuérdate del Mahdi, de Jartum, de Gordon, de Kitchener, que estuvo diciendo que era de nuevo la encarnación de un profeta revivido. El fanatismo del ser humano puede llegar a no tener límites, pero también la voluntad de servir a los otros, de hacer algo por los demás, de entender el mundo, de hacerlo, digamos, de otra manera, también está. Ahí está el Papa Francisco, que por cierto tiene ya esta novela también, creo que la estará leyendo.
Te iba a preguntar precisamente por el papel del Papa en todo esto. Te has referido antes a esa no intervención en Siria, aquella jornada de oración incluso, me acuerdo perfectamente. ¿Cuál es el papel político, porque lo tiene, en todo esto?
Hombre, el Papa es un personaje a nivel mundial, con talla de estadista mundial. Yo te diré de todas maneras, te quiero aclarar que yo soy agnóstico y que si escribí esta novela lo hice pensando en seres humanos, más que en un credo, más que en devoto de un credo, pero en fin, yo también
te pido un análisis, sí.
Me considero de alguna manera inserto completamente por mi educación y por mi forma de entender la vida en la cultura judeocristiana que ha estado formada alrededor del mundo cristiano y por lo tanto yo respeto absolutamente y de alguna manera colaboro en que estas cosas puedan cambiar. Pero lo que sí es cierto es que el Papa Francisco ha llegado en un momento crítico, en un momento estratégico. Eso sí es verdad, como si hubiera una mano que lo hubiera llevado ahí, porque estamos hablando de un hombre que yo entiendo que quiere ser, digamos, el Papa de la palabra, el Papa parlamentario, el Papa que habla, el Papa que intenta recoger a todos. Ha recibido hace poco, estuvo con Kirill, el patriarca de Moscú, pero sí, también ha estado con el patriarca armenio hace relativamente poco y de hecho va a volver a Armenia en septiembre, lo sé, porque yo estoy invitado también a ir. Yo creo que gracias a que tenemos a este Papa las cosas no están peor todavía y yo creo que al final cuando este Papa de alguna manera tenga que poner de alguna manera la voz encima, lo pondrá, lo hará.
Gonzalo Guas nos está presentando su última novela, El informe Kerry, que edita Almuzara. Gonzalo, te voy a preguntar, no sé si es tipo test, pero casi, por tres o cuatro protagonistas en toda esta historia. Turquía, ¿cuál es el papel, importantísimo a mi juicio, y complicado de Turquía?
Muy ambiguo. Turquía, yo creo que tendría que estar haciendo las cosas de otra manera muy diferente. Conozco bien el tema porque precisamente la Turquía otomana, que nada tiene que ver ese gobierno con el de ahora, naturalmente, pero la Turquía otomana fue la que llevó a cabo el genocidio de los armenios Y la verdad es que me preocuparía mucho la implicación que los turcos tienen en este momento, que no sepan llevarla como tendrían que hacerlo. Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, el pueblo kurdo, un pueblo que no tiene Estado, pero que son casi 30 millones de personas, están sufriendo en este momento, pues en, concretamente, los bombardeos en la propia Turquía, en Diyarbakir.
Sí, es que les atacan por todas partes.
Claro, en toda la zona de la Turquía, de la Turquía kurda, que es la zona del suroeste del país, de Anatolia, está, por ejemplo, la capital del mundo turco, que es Diyarbakir, que está siendo bombardeada en estos días. Ahí viven 100.000 personas. Y en Batman y en otros muchos lugares. Entonces Turquía de alguna manera está siendo demasiado ambigua en este tema. Cuando dice que va contra el Estado Islámico, a quien bombardea es a los kurdos, por lo que no quiere de ninguna manera que una parte de su Estado se fraccione en una parte kurda. Y la verdad es que no me gusta nada lo que está haciendo Turquía, si quieres que te diga la verdad.
El Estado Islámico, me lo has dejado votando. El mal llamado Estado Islámico, el Daesh, ¿se puede acabar con estos?
Muy difícil, es muy difícil, porque ten en consideración que el Estado Islámico representa a un mundo sunnita radical, a un mundo salafista, es decir, de los que consideran que hay que volver al antiguo Islam, a la Sharia más radical, los que consideran que los chiitas no son musulmanes y que hay que acabar con ellos, los que consideran que los yazidíes, que es ese pobre pueblo que está siendo masacrado en estos días, el pueblo del pavo real.
Los masacran como ratas, es impresionante.
Sí, sí, las violan, los matan, los asesinan, los aniquilan, queman sus lugares. La verdad es que es para darse cuenta de lo que está sucediendo allí, que yo creo que todos tendríamos que implicarnos un poquito más, porque de verdad te digo, Ángel, da un poco de vergüenza, ¿eh?
Sí, precisamente, hablando de los refugiados, yo no sé cuál es tu análisis, yo he tenido la suerte en lo personal, la desgracia también, pero la suerte en lo personal de poder vivir y ver de cerca lo que está pasando en toda esa franja que llaman Caoslandia, desde Afganistán hasta Mauritania y todo el Sahel. Yo lo que no entiendo es cómo no vienen a millones. Yo también vendría, no sé cómo lo ves tú.
Sí, claro que vendríamos, pero también ten en consideración que en este momento hay una autorización política de esos refugiados. Por ejemplo, estabas preguntando por Turquía. Turquía está haciendo servir a los refugiados de válvula de seguridad. Hay 2 millones y pico de refugiados en Turquía, bien es cierto. Europa tendría que hacer más, pero lo que no puede hacer Turquía es decir, ustedes o me dan 7.000 millones de pesetas, de euros, más todo lo que yo estoy pidiendo,
abro
la válvula y les voy soltando refugiados y a mí me importa muy poco lo que pueda suceder con ellos. Eso no puede ser.
Desde el punto de vista, la última cuestión que te planteo, Gonzalo Guarch, del informe Kerry, los protagonistas del informe Kerry, que son esos machacaos, cientos de miles, si no millones de personas, en este caso los perseguidos, los cristianos, ¿nos hemos olvidado de ellos?
Yo creo que sí, porque también hay que ver realmente si lo estamos haciendo bien. ¿A quién estamos bombardeando? ¿Estamos persiguiendo a Bashar al-Assad? Bashar al-Assad puede ser un tirano, probablemente es un tirano. Incluso podríamos asegurar que es un tirano. Pero ¿estarán mejor los cristianos y estará mejor incluso el pueblo musulmán y estará mejor los chiitas de Siria sin Bashar al-Assad? Yo creo, vamos, tengo la certeza de que no. Porque la sociedad siria es una sociedad multiconfesional donde convivían todos. Convivían pues los nestorianos, los ortodoxos orientales, los católicos, que ahí tenemos además a los maronitas, a los caldeos, a los coptocatólicos, a los siriocatólicos. Tenemos una colección, digamos, de iglesias antiquísimas que están allí en Antioquía, en Damasco y en Siria desde tiempo de Cristo, y que ahora de repente se encuentran con que tienen que marcharse o son aniquilados. Los lugares donde entra el Estado Islámico o donde entra Al-Nusra, que es una franquicia que lo sabe todo el mundo, de Al-Qaeda, pues realmente es que los cristianos tienen que morir, son crucificados, son masacrados, son enterrados vivos. Eso realmente es para pensarse un poco lo que tendríamos que estar haciendo todos.
Me quedo con el antetítulo del informe Kerry, la última novela de Gonzalo Guarch, lo edita Almuzara. El antetítulo dice: una estremecedora novela que arroja luz sobre el calvario de los cristianos en Oriente Próximo. Gonzalo, mucha suerte.
Muchísimas gracias, Expósito. Muchas gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en facebook.com/latardecope.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos, con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De
las llamadas de los fósforos.
Carlos, a mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona.
En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Señores pasajeros, bienvenidos al tour gastronómico por Europa del supermercado El Corte Inglés. A su derecha tienen los mejores vinos y quesos de Francia. A su izquierda las salchichas de Alemania. Y más adelante las cervezas del Reino Unido. Les rogamos introduzcan en su carro lo que vayan escogiendo y disfruten del viaje.
Feria de Alimentos de Europa en el supermercado de El Corte Inglés. Todo un recorrido gastronómico por Europa.
Hola, Don Notas.
Hola.
¿Por qué te llaman Don Notas?
Por mis buenas notas.
¿En lengua?
Sobresaliente.
¿En mates?
Sobresaliente.
¿Ciencias?
Sobresaliente.
¿Comiste faves?
Sobresaliente.
Anda, anda, para. ¿Cómo lo consigues?
Con el método de estudio Pascal he conseguido ser más eficaz.
¿Y cómo puedo informarme?
Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969. Ahora tienen un curso en Semana Santa y una oferta por el 35 aniversario.
Instituto Pascal, 91 519 4969. 69.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Dicen que las prisas no son buenas, pero en Halcón Viajes y Viajes Ecuador queremos demostrarte que no siempre es así.
Prepárate para disfrutar de un verano redondo y viaja a las islas, Caribe, costas, cruceros, circuitos. Cuanto más te anticipes, más descuento obtienes. Sí, sí, como lo oyes. Si reservas en marzo, tienes un 10% de descuento, en abril un 8% y en mayo un 6%. No lo dejes escapar y reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 902-300-600.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te leo la definición de pesadilla que aparece en el diccionario. Sueño que produce angustia y temor. Y otra segunda acepción. Preocupación grave y continua. Temor, angustia, preocupación grave y continua. Todo, además de terror y desesperación, es lo que ha sufrido una mujer en Alicante por las brutales palizas y vejaciones que le ha propinado su pareja. Te voy a contar la historia, pero aguanta la sentencia del final. Es un escándalo. Un tipo mantuvo una relación sentimental con una mujer durante 4 años y al menos desde marzo a mayo de 2013 el hombre la maltrató de manera habitual, tal y como él mismo ha confesado. Puñetazos en la cara, en la cabeza, en el pecho, por todo el cuerpo. La pegaba con cables, palos, un cinturón, con el mango de un cuchillo, contra la pared. Intentó asfixiarla con las manos y con una almohada. La ataba de pies y manos y la encerraba dentro de un armario empotrado hasta que ella paraba de llorar y se mostraba más tranquila, dijo. No la dejaba ducharse ni asearse. Le cortó el pelo con un cuchillo y lo quemó delante de ella. Y encima ella tenía que pedirle perdón de rodillas. Lo que más sorprende de toda esta terrorífica historia es que durante esos meses la pareja convivió con los padres del agresor que presenciaban las salvajadas. Y no hicieron nada para evitarlo. La mujer consiguió escapar de casa de sus suegros y denunció este infierno en una comisaría cercana. Bueno, pues esta semana se ha celebrado la vista oral en la audiencia de Alicante y el hombre ha aceptado la pena de prisión por maltratar a la mujer de forma habitual. 21 meses después de lo que este hijo de perra la hizo, 21 meses de prisión solo. La sentencia se ha convertido en la primera donde además los familiares de un maltratador resultan condenados por permitir, por ver, por no auxiliar a la víctima. Se ha condenado a los padres de este animal a una multa. 900 euros. Este tío 21 meses solo de cárcel que no va a cumplir por lo que la hizo. Y los padres, por lo que no auxiliaron, solo 900 euros. ¡Qué vergüenza para una película de terror! Nekane Fernández, en las redes, ¿qué se comenta?
Pues en las redes, aparte de comentar esa historia tan dura que acabas de contar, se habla también del error de la delegada de territorial de educación de la Junta de Andalucía de Córdoba.
Está espectacular.
Ha presentado la campaña de escolarización con X.
Claro, es que van a echar a los niños de colegio.
El plan puede estar muy bien, pero bueno, al final nos hemos quedado con la anécdota. Esther Ruiz posaba ante los medios con papeles en mano y una pantalla en el ordenador con una presentación de una especie de PowerPoint. Ahí podíamos leer: campaña de escolarización curso 2016-2017. Te puedes imaginar el revuelo en las redes, los memes, los montajes. Hasta Carlos Herrera, en Herrera en Cope, le ha dedicado unas palabras.
La verdad es que estaba excolarizado. El que lo escribió es indudablemente una rata. Y esta mujer tiene que estar hoy, bueno, pegando unas voces en toda la Junta de Andalucía, buscando a todos los que no se dieron cuenta que escolarización no va con X, va con S.
Y es que la pregunta es esa, ¿nadie se dio cuenta del error? ¿Nadie?
Es genial. Pero bueno, leyendo vuestras opiniones, ¿no creéis que esta tarde Pedro Sánchez vaya a conseguir los apoyos necesarios?
Y nos dicen, lo lógico es que si Sánchez no logra ser investido, su tiempo se acabe hoy. ¿O es que vamos a estar aguantando estos dos meses? También, notas de voz en el WhatsApp del programa 607-15-0602.
Hola, desde Jaén. Soy un votante del PP. Pienso que mientras Rajoy y Sánchez estén ahí, nunca habrá un gran pacto y aquí no habrá quien forme gobierno.
Y también aprovechan los oyentes para lanzar preguntas a Pablo Iglesias.
Me llamo Javier y soy programador. Me gustaría saber qué sería del discurso de Pablo Iglesias si hubiese nacido y crecido, como yo en mi caso, en Cataluña, siendo inmigrante de padres y abuelos trabajadores aragoneses y andaluces. ¿Cuál sería su discurso? ¿Seguiría apostando por hablar con independentistas?
Pues seguramente, ¿eh? Seguramente, porque hay mucha, la variable de ahora en común de Podemos en Cataluña, hay mucho hijo o nieto de inmigrantes y mira lo que piensan, ¿eh? Por lo tanto, no te quepa duda, amigo. Rihanna, no me extraña, ha recibido un aluvión de críticas en Twitter, pocas. Se han quedado pocas y cortas por reírse de Beyoncé.
Y es que su nuevo disco, Anti, se ha convertido en número uno en ventas. Y uno de sus seguidores lo comentaba así en las redes. Rihanna ha conseguido el número uno, mientras que la carta de presentación del nuevo trabajo de Beyoncé no. El caso es que Rihanna ha dado me gusta a ese comentario y ahí todos los fans de Beyoncé os habéis lanzado a criticarla y le han recordado que en sus primeras semanas solo vendió 460 discos.
Qué maldad. Como sabes que me gusta, ¿eh?
¿Has visto?
Sube.
Que sonreía en un escaparate con la boquita menuda y granate y unos zapatos.
Ana Belén Serrat, Miguel Ríos y Víctor Manuel actuarán dos días en Madrid.
Porque las entradas para el primer concierto se han agotado en pocos días, la segunda cita será el 25 de junio y se van a poner a la venta estas entradas el 7 de marzo.
Todas horas la iba a ver porque yo amaba a esa mujer.
Qué bonita, ¿eh? Fantástica. Qué letra. La letra es suya. Es de Serrat. Espectacular. Seguimos en el Congreso. Hacemos la tarde de COPE en este debate de no investidura, más que previsiblemente, de Pedro Sánchez. Ahora la tarde y la linterna, nada. En un ratito. Me bajo. Me voy al hemiciclo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.